El siguiente mensaje fue dado por el hermano Dennis Cooley en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, 26 de febrero de 2017. El título del mensaje es Ezequiel, el viento, la nube, fuego y el electro. Los versículos bíblicos a leerse son Ezequiel 1, versículo 1 y 4, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, Efesios, capítulo 3, versículo 16 al 21.
Vamos a empezar por la lectura de Ezequiel 1, 1 y 4. Ezequiel 1, 1 y 4. Y dice, aconteció en el año 30 y en el mes cuarto, el día 5 del mes, que estando yo entre los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y yo vi visiones de Dios. Y dice el 4, miré y he aquí que el viento tempestuoso venía del norte, una gran nube y un fuego que centelleaba incesantemente y había un resplandor a su alrededor y salía de en medio de él algo con el aspecto del electro, de en medio del fuego. Amén. El próximo versículo es 2 de Corintios 4, 7, que dice... No me pusieron. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Y Efesios 3, 16 al 21. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el nombre interior por su espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seas plenamente capaces de aprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios.
Amén.
Ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Amén. Señor, te amamos. Gracias, Señor, que podemos estar juntos con todos los santos esta mañana. Nos demos este tiempo esta mañana. Pedimos que tú nos hables a cada uno de nosotros. Abre los cielos a nosotros. Queremos ver visiones de Dios. Queremos ver visiones de ti. Queremos verte en la palabra. Queremos saber cómo conocerte a ti, cómo experimentarte más a ti. Señor, te pedimos que tú fluyas en tu palabra por todos los santos. En tu nombre oramos esta mañana. Amén. Estamos cubriendo la segunda semana del entrenamiento en Ezequiel y ese es en esas cuatro encuentros, el viento, la nube, el fuego y el electro. Amén. Y quisiera hablar primero con en Juan 4, 24, que dice que Dios es espíritu y que los que le adoren, tienen que adorar en el espíritu. Lo que quiero enfatizar es que Dios es espíritu y por lo tanto es invisible y es por lo tanto misterioso. Fui a esa reunión el viernes por la noche. Conocí a ese estudiante de Egipto. Y lo que le interesaba era comer la pizza, pero también tuvimos una conversación muy breve y es un ateo y estaba diciendo que no sabía por qué nosotros creíamos con Dios, que creemos en Dios. Estaba tratando no de, de tener una discordia con él, pero lo que él me preguntaba es, demuéstrame dónde está Dios para poder creerle. Él es muy misterioso, Dios es misterioso y no es fácil de verle, pero él tiene un gran significado, que porque él es un Dios misterioso y porque él es un Dios invisible, no lo podemos ver con los ojos físicos, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, nos da muchos cuadros, muchos señales, muchas señales y muchas figuras y tipos para describirse a sí mismo, para ayudarnos a entender quién es él y qué tipo de Dios es él. Por ejemplo, los primeros de los ejemplos que podemos compartir, no sé si a ustedes se comieron pan esta mañana de desayuno, pero sabemos que el pan es algo muy común. En Juan 6:35 dice que él es el pan de la vida. Es algo muy significativo porque Dios quiere, Jesús mismo quiere ser nuestro suplir, nuestra nutrición. A mí me gusta comer el pan tostado, es un poquito de ayuda nutritiva para ayudarme en la mañana, pero Jesús es realmente el pan de la vida. Amén. El Señor, podemos orarle a él en la mañana, decir, tú eres realmente la comida. Otro ejemplo es el viento, el respiro. Otro ejemplo es cuando el Señor Jesús dijo, recibe el Espíritu y se los dio en respiración. Esta palabra respirar es la misma palabra que se pronuncia ruaj, que es viento, que es viento. Es bien significativo que él lo diga esos comentarios. Otro versículo que dice Mateo 8:20 dice, 8:20, Mateos 8:20, aquí dice, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene recostar su cabeza. Él le creó a los zorros para tener este ejemplo. Él creó a las aves para poder dar este ejemplo. Todas las cosas positivas en la creación nos demuestran algo de quién es nuestro Dios. Si vemos aquí en otro versículo, Colosenses 1. Colosenses 1, 16 y 17. Amén. Porque en él fueron creadas todas las cosas de los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Todas esas cosas fueron creadas en él, en Cristo. Porque él puede usar entonces todas las cosas en el universo para dar esos ejemplos. En la reunión del viernes hicieron esta pregunta. ¿Cómo usted puede saber cómo Dios existe? Cuando ustedes miran la creación física y podemos ver la creación magnífica de Dios. Es una creación bien completa, poderosa. Todas estas cosas pueden ser usadas para conocer a Dios. Ahora que vemos en Ezequiel, vimos otros ejemplos, el viento, la nube, el fuego y el electro. Vamos a ver otros ejemplos en las semanas que vienen, pero esos cuadros que vemos aquí, en esas visiones que vemos en Ezequiel, son con el propósito de que nosotros podamos conocer a Dios y que podamos experimentarle. Vemos esto de Dios que es misterioso, él es el viento, él es la nube, pero nos ayuda para que nosotros podamos experimentar este viento tempestuoso, este espíritu poderoso que se mueve dentro de nosotros y por medio en nuestras vidas. Ojalá que nos ayude a ver estas cosas. Y la próxima vez que ves un pájaro que va a su nido, puedes pensar en este versículo que dice que las aves tienen nidos. Vamos a cubrir esas cuatro cosas: el viento, la nube, el fuego y el electro. Esas cuatro cosas vamos a cubrir. En ese versículo que dice en Ezequiel 1:4, dice: miré, y he aquí que un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube y un fuego que centellaba incesantemente, y había un resplandor a su alrededor. Esas cosas, el viento, la nube, el fuego y el electro. Y esas, concerniente al viento, tenemos también a Hechos 2:2. Si quieres. 2:2 dice: y de repente vino el cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les daba expresarse.
Amén.
Sabemos que en Hechos 2, después de que el Señor Jesús resucitó, después de que Él apareció en resurrección, les pidió que fueran a orar, Jerusalén hasta el día de Pentecostal. Y eso fue cuando, esto fue el cumplimiento de la profecía en Joel, que decía que la iglesia iba a ser producida por medio de este evento. Esta palabra, viento, es la misma palabra del Nuevo Testamento. En hebreo, la palabra es ruach, que se traduce en espíritu y respiración. Es la misma palabra. Esta palabra significa que el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia con los discípulos el día de Pentecostal. John, no está aquí. Esto fue el día anterior, en Juan 20:22, es el día antes del día de Pentecostal. Dice: y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. El primer aspecto es el soplo de la respiración, y la segunda es el Espíritu. La segunda es para el poderoso, para su servicio, cuando el Espíritu fue derramado en ellos y hablaron en diferentes lenguas. La manifestación fue una declaración del poder de Dios que vino a sus creyentes, la iglesia, para que tuvieran el poder y la autoridad de predicar el evangelio. Todos sabemos de que Pedro se puso de pie ese día y compartió el evangelio, y miles fueron salvos. Tenemos que experimentar esos dos aspectos del Espíritu, es para que podamos experimentar al Señor hoy en día. En este entrenamiento, tenemos este tipo de explicación de que todos hemos experimentado el viento tempestuoso del norte. El monte Sion está en el norte, y esta palabra significa que el norte, como Dios es norte, Dios está soplando en nosotros. Amén. Otro ejemplo que fue usado aquí también fue de que había un joven que adoraba a ídolos y que fue al ídolo a orar y vio una Biblia en el altar. ¿Qué estaba haciendo la Biblia ahí delante de un ídolo? Pero él abrió la Biblia y leyó unos versículos en la Biblia, y este viento del norte le vino, y él se arrepintió de sus pecados y se postró delante del Señor y fue salvo por este viento tempestuoso. Todos hemos experimentado este viento No sé cómo ustedes recibieron al Señor. Tal vez mi experiencia, que yo era bien joven, como de 7, 8 años, y oí el Evangelio muchas veces. Pero un día, este viento tempestuoso del norte vino a mí. Aunque yo era un joven, un niño joven, y yo me di cuenta de que yo era pecador y tenía que arrepentirme y necesitaba al Señor. Vine a una reunión del Evangelio, recibí al Señor y de veras alabado sea el Señor. Creo que todos tenemos esta experiencia. Este viento nos viene a nosotros no solo cuando recibimos al Señor por la primera vez, sino que viene muchas veces en nuestra vida cristiana. Cuando yo era un joven, un adolescente, estaba en la universidad, regresé a la casa una vez y una tía me invitó a una reunión. El Señor habló esa vez muy directamente. Yo amaba al Señor cuando estaba en la escuela, pero después en la universidad me alejé un poco del Señor, pero ese día, ese viento realmente me llegó y me arrepentí de lo que yo estaba envuelto en esa época, y me di al Señor desde entonces, y fue un día muy memorable. Es posible que ustedes se recuerden de un día que experimentaron este viento que vino a nosotros y nos hizo caer en darnos cuenta de que no estamos satisfechos en lo que estamos, donde estamos, lo que estamos haciendo. Un hermano compartió un día de que se había graduado a la universidad, estaba trabajando en una gran compañía en Texas y estaba como de 20, 25 años, algo así, y estaba trabajando en un edificio. Cada vez que entraba a ese edificio, llegaba a su casa y cenaba y después dormir. Todos los días la misma cosa. Después se dio cuenta, un día ese viento tempestuoso vino a él, y se dio cuenta de que su vida estaba vacía. Él tenía trabajo y todo, pero se dio cuenta que no tenía, se sentía vacío, y sentía que, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Será que esa es mi vida? ¿Eso es lo que voy a hacer? Y ese fue, es un testimonio importante, que fue, ese día fue a lavar su ropa, y alguien dejó un folleto del Evangelio. Y cuando estaba en lo que estaba lavando la ropa, él recibió también el lavado de la sangre del Señor. Y ese ejemplo de este viento del norte, cuando este viento viene, tenemos el sentimiento de que aunque estemos lejos del Señor, que estemos apartados del Señor, aunque no estemos contentos en la vida de la iglesia, debemos de abrirnos y experimentar el soplar de este viento. Muchas veces tenemos que arrepentirnos por nuestra situación, por nuestra condición, confesar. Cuando confesamos, la presencia de Él viene como una nube. Eso es muy precioso. La nube representa la presencia del Señor. Tenemos algunos versículos aquí. Éxodos 13:21. Amén. Éxodos 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día de una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego de alumbrados, a fin de que anduvieses en día de noche. Dice, y no se apartó de la nube la columna de durante el día y la columna de fuego durante la noche. Esta nube nos cubre. También Éxodos 40:34. 40:34 dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Cuando el viento, tempestuoso que sopla en nosotros cuando sopla solamente, pero la nube permanece con nosotros. La nube permanece como nuestro cubrir, y nos la presencia de Él es tan dulce con nosotros, y su visita con nosotros, y mora con nosotros. Y este es el resultado de el soplar del viento del norte. Cuando Él viene y nosotros nos volteamos a Él, el Señor permanece con nosotros como una nube, y en su presencia tenemos la plenitud del gozo en Él. Tenemos la gracia, disfrutamos de su gracia, de su misericordia. Él es un Dios misericordioso, y ese es un fiel sacerdote, y Él, cuando viene a cubrirnos y a protegernos, y también nos guía, vamos por medio de esta paz. Uno de los jóvenes me llamó y para platicar de unas decisiones, y hay veces que solo necesitamos un poco de consejo. Solo dime qué tengo que hacer. Pero nuestra carga es llevarlos al Señor. Deben de ir al Señor, y deben de ir, ser guiados, ser guiados por la nube. El Señor dice que vamos a Él, y Él nos dará la paz de qué debemos de hacer. Esa es la nube que nos cubre, nos guía, nos pastorea, y nos demuestra cuál es su favor. No sé cómo se piensen ustedes, pero esta palabra la necesitamos todos los días. Necesitamos su consuelo, su paz, para que nos pueda guiar día a día. Amén. La palabra santa para el avivamiento matutino también había una palabra importante. Ezequiel 1:4 dice que aquí el viento del viento a la nube y el fuego nos demuestra una transacción espiritual en el Señor. Experimentamos algo del Señor durante esta. Perdón. Y de ahí nos damos cuenta. Perdón. Señor Jesús. Ahí después nos damos cuenta de que el Señor nos está visitando. Es como una nube nosotros. Él nos cubre, nos brinda sombra y se cierne sobre nosotros para darnos el disfrute de su presencia, con el cual Él produce algo sí mismo de nuestra vida diaria. ¡Qué maravilloso! Es necesario que todos experimentamos la presencia del Señor como nube que se cierne sobre nosotros y nos cubre. No debemos conformarnos en la nube. También había un fuego. Este fuego nos trae la santificación del Señor. Hebrews 10:29. Este fuego que viene te quema todas las cosas negativas. Cuando se purifica el oro, se purifica por medio de fuego. Todo lo que no sea oro, flota hasta lo encima del oro, y todo lo que permanece es el oro. Hebreos. Sí, como dice en el Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por él fuego es revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego mismo la probará. Si permanece la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. Esos versículos son relacionados con la edificación de Dios. La iglesia, todas las visiones de Dios son relacionadas con la edificación del cuerpo de Cristo. En muchos instantes está hablando de la edificación de Cristo. Estas experiencias son relacionadas a la edificación de Dios en su economía, lo que quiere decir que nosotros somos las partes para edificar. Necesitamos ser, debemos ser animados. Todas nuestras cosas, nuestros temperamentos, opiniones, ambiciones, muchas cosas que no son santificadas, que no son tratadas con Dios. Necesita Dios agregarse a nosotros. Aquí las porciones en Corintios, todos los días estamos edificando. Estamos edificando con madera o estamos edificando con oro y plata y piedras preciosas. Esas son las cosas que van a permanecer. Hay algunas veces que es muy difícil, es realmente imposible. Es imposible deshacerse de nuestras propias fallas, pero el Señor puede hacerlo. Él puede hacerlo por medio de este fuego, ese fuego que quema. Estamos aquí debajo de esta nube, cubiertos por él, y esa luz del fuego es lo que el Señor usa para exponernos, y cualquier cosa que él nos ilumine, debemos de arrepentirnos. Tenemos que permanecer en él, en esa experiencia. Debemos dejar que el Señor pueda obrar en nosotros. Esa es realmente nuestra experiencia de transformación. Esa es la experiencia de la salvación orgánica del Señor para transformar nuestra mente, nuestra alma. Esa es nuestra alma, lo más transformación que necesitamos experimentar día a día, semana por semana. Es que todas las cosas que sean viejas puedan ser quemadas. En el día número 3, que dice, en la porción de la palabra santa dice, todos necesitamos, en la porción del día número 3 dice, okay, la fuente del fuego es el viento que sopla con la nube que cubre. A raíz de esto vemos que el fuego nos viene a nosotros directamente. Dios viene a nosotros como viento que sopla, permanece con nosotros como nube que cubre. Al estar bajo su cobertura, somos puesto de evidencia mediante su resplandor. Amén. Nosotros todos necesitamos una transformación por medio del fuego. Todos necesitamos ser transformados, siendo quemados de las cosas que no sean del Señor. Esta incineración, como está cuando estamos bajo su resplandor, debemos, dice, al estar en su resplandor, confesamos que tenemos necesidad de su sinceridad, incinerar, y luego oramos pidiéndoles que incinere nuestro yo, nuestra vieja naturaleza, nuestra manera de ser y nuestra mundanalidad, así como también nuestras actitudes, metas, objetivos, motivaciones e intenciones. Muchas cosas el Señor va a exponer. Disfruta al Señor nada más, no te preocupes por escarbar las cosas malas. El Señor iluminará en su momento. Él no nos va a freír totalmente. Él no va a quemarlo todo de un solo, pero lo que el Señor te ilumine en ese día, eso es lo que tú te arrepientes. Lo que Él te ilumine, arrepiéntete de eso. Dejad que Él se ilumine nosotros y nosotros cooperamos con Él. Disfruté muchas de esas porciones, no solamente nuestra maldad tiene que ser consumida, pero también hasta nuestra bondad. Si nuestra bondad no es del Señor, también tiene que ser consumido. Eso es un poco difícil de entender. Hasta nuestro orgullo, nuestra humildad. Sí. Hasta a veces queremos ser humildes solo para que todas las personas se den cuenta que somos humildes. Hasta eso tiene el Señor que quemar. No sé si ustedes han estado leyendo el libro que estamos leyendo en la casa de reunión, hemos estado estudiando eso de que, como en Gálatas 2:20, que dice que no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Nuestro yo tiene que ser crucificado. Nuestro yo tiene que ser disuelto. Amén. Para que nosotros seamos disueltos. Nunca escuché esta palabra disuelto, pero el hermano Lee estaba mencionando de que él dio muchos ejemplos que dice: yo sé que en todas las casas de los cristianos tienen muchas cosas que son, muchas cosas que son, no son necesarias. Muchas cosas. Que hay muchas veces de que, bueno, nosotros en las reuniones cantamos de ya no es Dios, que no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Pero afuera de la reunión decimos que no Cristo, sino que yo vivo. Porque nos somos atraídos o somos nos atraen muchas cosas físicas, muchas cosas que nos anuncian. Hay muchas veces que cambia las frases. Tal vez el Señor nos dice que ya no debemos de hacer las cosas que nosotros querramos, sino muchas veces el Señor nos dice dejar de hacer ciertas cosas y regresar a la casa, pero peleamos mucho con esta frase, ya no soy yo sino Cristo. Es muy difícil vivir así. Tenemos que experimentar el fuego del Señor para que realmente sea Cristo el que muera en nosotros, no nosotros. Es una experiencia muy preciosa. Hay un versículo más que dice Isaías 6:5-7, dice: entonces dije, ay de mí, porque soy muerto, pues soy hombre de labios inmundos, y habitó en medio de ¡Ay de mí! Porque soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Mas he visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines de un carbón encendido en su mano, que había tomado el altar con sus tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: He aquí, y esto he tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y limpió tu pecado. Cuando el Señor viene a nosotros y su presencia está con nosotros, somos iluminados, y podemos decir, nos damos cuenta de que no somos limpios, y entonces viene el fuego que nos toca nuestros labios y seamos limpiados de nuestros pecados. Vamos al último punto, que es sobre el electro. En Apocalipsis 21, ¿qué es? 21-23. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ellas, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Debemos leer primero esos versículos. La palabra electro, lo que hemos estudiado en la palabra y por medio de otros escolares de la palabra, contiene el oro y la plata. Es un metal que tiene esos dos elementos de oro y de plata. En la Biblia, el oro significa la naturaleza de Dios y la plata significa la redención de Cristo. Este elemento que sobra después de que el viento sopla y la nube cubre y el fuego quema, lo que permanece es este metal que contiene oro y plata. Y esta, la Biblia lo se refiere a electro. Igualmente como nuestra experiencia es después de que el Señor, después de que hemos sido purificados y hemos sido santificados, algo de Cristo permanece en nosotros. Algo de la naturaleza de Dios permanece en nosotros. Algo del Cordero que quita el pecado permanece en nosotros. Este electro está iluminando y es la expresión de Dios. Este versículo en Ezequiel está hablando de nuestra experiencia cristiana. Podemos experimentar a Dios como el viento tempestuoso. Podemos tener una transacción espiritual con el Señor. Él viene y mora en nosotros y nos ilumina, y nos abrimos a Él y nos arrepentimos y confesamos, y Él le da con todas las cosas negativas de nosotros, y permanece Cristo, que hace su hogar en nuestro corazón, su divina naturaleza y el Dios Cristo que nos ha redimido para la expresión de la gloria de Dios. En Apocalipsis 21-23, que dice que no hay necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. La gloria de Dios es la luz y el Cordero es su lámpara. Es algo muy interesante. ¿Por qué la gloria de Dios necesita una lámpara? No solo, ¿por qué la gloria de Dios no es suficiente? Pero aquí Apocalipsis dice que la gloria de Dios la ilumina la ciudad, pero en la lámpara del Cordero es su el Cordero es su lámpara. En 1 de Timoteo 6:16 dice: El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien sin ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el poder semipaterno. Amén. Primera de Juan. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Señor es una luz inalcanzable. Esa luz es mucho para nosotros. Seríamos consumidos por esa luz. Pero cuando el Señor viene con esa, cuando la luz del Señor viene a nosotros, la lámpara, el Cordero de Dios, viene a nosotros. En Apocalipsis dice que en esa porción en Apocalipsis, en Apocalipsis 4:3 dice que es como un 4:3 dice, y el aspecto, no, perdón, la piedra de jaspe y de cornalina, había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Dios está ahí iluminando en Apocalipsis 21, pero no está solo, Él está, el Cordero está ahí como lámpara. Cuando nosotros experimentamos estas cosas, danos vuelta al Señor, nos damos cuenta que experimentamos algo de la redención del Señor, así como esta piedra del jaspe y de la cornalina. Podemos caminar en esta luz. Esta luz se convierte en algo bien dulce para nosotros, porque Dios se convirtió en hombre y Él caminó en esta tierra. Él vivió una vida humana, la vida humana, y sabe qué es lo que es ser tentado, pero Él se convirtió en el Espíritu de vida, y podemos caminar en esta vida debajo esta luz. Bajo esta luz no tenemos ningún temor, sino que simplemente lo disfrutamos lo disfrutamos a Él. En Efesios 3, Efesios 3, 17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en Dios. 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Cuando experimentamos al Señor de esta manera, Él está haciendo su morada en nuestros corazones y estamos siendo llenados de toda la plenitud de Dios. Eso puede ser expresado en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de iglesia. Algo de la gloria del Señor está siendo manifestada. No le llamamos electro, pero eso es lo que Ezequiel lo llama. Él vio la gloria de Dios iluminando, y eso es lo que Dios está, eso es lo que busca Dios. Él quiere venir a nosotros para tener una transacción espiritual con nosotros. Hay veces tiene que soplar un viento tempestuoso para que nos demos cuenta de dónde estamos, y después viene con una nube para cubrirnos, y también en esta nube está la luz, está cualquier cosa que será expuesta, y de ahí nos arrepentimos y dejar que este fuego no consuma cualquier cosa negativa, y después Cristo hará su hogar en nuestros corazones. Ezequiel 1:28 dice, también dice aquí, como la apariencia del arco iris que está en las nubes el día de la lluvia, así que la apariencia del resplandor alrededor, esta fue la apariencia de él, la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Aquí vemos aquí el arco iris desde el final del capítulo 1. Y también vemos eso, que es el arco iris, la expresión de Dios. En Segunda de Corintios 4:7. Amén. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. Amén. Cuando nos regresamos al Señor para experimentarlo, Después de nuestra regeneración, recibimos a Cristo en nuestros corazones, en nuestro espíritu, como un tesoro. Él es un tesoro en nuestras vasijas, en vasos de barro. Amén. Un tesoro no es algo común, un tesoro es algo muy valioso. Nosotros tenemos este tesoro en los vasos de barro. Ojalá que nos abramos al Señor y que vengamos al Señor cada día y que pasemos un tiempo con el Señor para que Él pueda desplazarse más en nuestra mente, a nuestras emociones, para que nosotros podamos amar lo que Él ama, para nuestra voluntad, para escoger lo que Él escoge y para ser más y más un tesoro para nosotros. Aleluya. Es su turno ahora para poder profetizar y compartir. Vamos a cantar un himno antes de pasar a la profetizar. Amén.